vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, salimos de viaje. El destino de esos mundos del misterio que existen ahí fuera. Tenemos 2 horas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para llenar este espacio en blanco que ahora se abre ante nosotros. Comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Rubén de Felipe y Margasca, Natalia Sotillos en la realización y Rosa Rodríguez en la producción y locución, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer para todos nosotros pasar este tiempo juntos. Queremos, como siempre, estar esta noche conectados. Ya sabéis, nuestros canales, teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro Facebook y Twitter, buscáis en Blanco Radio y ahí estamos, con los saludos para todos los que estáis ahí. Gracias por estar conectados. Saludar también a unos cuantos locos que esta noche han venido a vernos, alguno de Madrid, otro desde México viene, otra persona ha cogido un tren esta mañana, esta tarde en Sevilla, cuando termine el programa se va a Sevilla, de Murcia. Gracias a todos por venir, un placer tenerlos aquí. Y ahora un avance de los temas que nos esperan esta noche, con la recomendación de que no os los perdáis.
Esta semana te invitamos a un viaje por nuestra tierra para descubrir lugares y vestigios que han dejado huella. ¿Por qué hay 13 ocas, ni una más, en el claustro de la Catedral de Barcelona? ¿Qué se ha dicho sobre la mano y la llave que coronan la puerta de la justicia de la Alhambra? ¿Por qué los leones de la Universidad de Valladolid tienen tan mala fama entre los estudiantes de Derecho? ¿Qué antiguos rituales de fertilidad siguen teniendo adeptas? Estas y otras preguntas contestará nuestro invitado en este singular viaje por esta piel de toro llena de leyendas y lugares mágicos. Y te avisamos, te van a sorprender, e igual te sirven de guía de viajes para conocerlos este verano. Y habrá más. La vida de un personaje que nos trajo un tesoro desde Oriente. Su nombre, Paramahamsa Yogananda. Este es el plan de viajes de hoy. Ponte cómodo. Partimos a la búsqueda de lugares que dejan huella. Bienvenidos.
Ahí están nuestras intenciones de hoy. Saludar a nuestro primer invitado, que va a ser nuestro guía en este viaje que pretendemos, Jesús Callejo. Buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches.
¿Ya estás en tu casa de nuevo?
Lo sé. Me encuentro muy a gusto aquí, ya lo sabes.
Y nosotros contigo siempre. Escritor, investigador, autor, el último libro. Yo no sé cómo tenéis tiempo para escribir tanto, siempre lo digo. La España fabulosa, lugares que dejan huella. ¿Por qué? ¿Qué es eso de lugares que dejan huella?
Más que lugares, leyendas
que dejan huella. Sí,
era un poco por delimitar, claro. Un libro que tenga ese título, La España fabulosa, pues, caben muchas cosas, ¿no? Entonces sí que quería acercarme a esos lugares que a mí particularmente me han impresionado. Esos lugares que dejan esa capacidad de asombro intacta, ¿no? Donde dices, no lo he visto todo, hay cosas que me quedan por ver. Y algunos son lugares conocidos, pero falta mejor ese detalle en el que te tienes que fijar. Y son leyendas que, como dice el subtítulo, dejan huella. ¿Por qué? Porque además del testimonio, además del el hecho increíble, sobrenatural, ha dejado un objeto, una reliquia, una silla, una piedra, algo que da testimonio de que esa leyenda, no quiere decir que sea cierta, pero sí quiere decir que en el acervo popular de la zona donde se cuenta la leyenda, sí tuvo la suficiente importancia como para que ese recuerdo quede de forma imperecedera en un museo, en una iglesia o metido dentro de una ermita.
Este nuestro invitado, abogado, director de la Escóbula de la Brújula, está en multitud de aventuras. De hecho, dentro de un poquito, te lo comentaba, Jesús, te vamos a escuchar también una pequeña introducción que tenemos para Paramahansa Yogananda, porque te entrevistan en montones de lugares y sabes de todo.
Bueno, ya quisiera yo, ¿no? Pero es verdad que Yogananda, para mí me parece que es uno de esos grandes maestros espirituales que tanto en su obra, como esa autobiografía de un yogui, como en su vida, pues dio ejemplo, ¿no? Y bueno, no ha habido tanta gente, ¿no?, que haya dado ese testimonio luminoso, creativo y positivo. Y si hay algún ser de luz que tuvo esa prerrogativa, ¿no?, de hacer mejor el mundo que le rodeó, pues fue Paramahansa Yogananda.
Es nuestro segundo tema, no os lo perdáis, pero antes tampoco os perdáis a este invitado. Antes de empezar a desgranar alguno de los lugares o de los viajes que queremos hacer, ¿por qué hay 13 ocas, ni una más, en el claustro de la Catedral de Barcelona? ¿Qué significa eso?
Fíjate, hay mucha gente que no lo sabe. Cuando va a la Catedral de Barcelona no se da cuenta de que en ese claustro hay una serie de animales. No solo ocas, sino bueno, otro tipo de palmípedos. Y en concreto sí hay 13 ocas porque la Catedral de Barcelona está dedicada a Santa Eulalia. Santa Eulalia es una mártir de principios del cristianismo, que muere a los 13 años de edad y dicen que muere con 13 torturas. Por tanto, ya tienes ahí el número simbólico del 13. Y como pasa con los cuervos de la Torre de Londres, pues se mantienen siempre ese número 13. Cada vez que muere una de ellas, se sustituye por otra para que guarde ese simbolismo de los años y de las torturas que tuvo Santa Eulalia, que por cierto, en simbología se la atribuye siempre esa referencia, ¿no?, a un ánade, a una oca, a un pato, y no por casualidad. Cuando tú juegas al juego de la oca, también hay 13 ánades, también hay 13 ocas que tienes que jugar en ese camino de la vida. Allí donde había un santuario dedicado a Santa Eulalia, había un templo antiguo a la Cibeles. Lo mismo pasa también con Santa Eulalia de Bóveda, por ejemplo, en Lugo. Entonces es muy significativo que se haya permanecido esa leyenda y que para preservar de alguna forma esa sensación de que la santa todavía sigue viva, se mantiene ese claustro con esas 13 ocas. Ojo, es el segundo caso que yo conozco y en España donde dentro de una catedral hay animales vivos. Animales desecados y en Mojama hay varios, pero solo hay dos catedrales vivos donde estén vivos. Uno es en este claustro de Barcelona y el otro...
¿Vivos?
Vivos, animales vivos. Las ocas están vivas, o sea que están por ahí.
Yo pensaba que estaban ahí.
No, que va, están vivas. Están vivas. Por eso digo que cuando muere una se sustituye por otra. Y en Santo Domingo de la Calzada, lo de la gallina y el gallo. Es decir, ahí también están para perpetuar otro de esos milagros, otra de esas leyendas que han dejado huella. Y han dejado huella en un gallinero dentro de la catedral, en este caso no en el claustro, sino en la catedral, donde permanecen estas dos aves también cacareando, canturreando, y son los únicos casos que yo conozco dentro de catedrales cristianas en Europa. Eso ya de por sí, estos dos casos, ya convierten a nuestro país en una rareza y en un país fabuloso.
¿Qué se ha dicho sobre la mano y la llave que corona la puerta de la justicia de la Alhambra? Son pequeños retazos que vamos a hacer y luego entramos en el tema.
No, bueno, la Alhambra muy conocida, muy visitada, pero en una zona muy concreta de la Alhambra, que es la puerta de la justicia, hay gente que no repara, y espero que a partir de ahora sí que lo reparen, en que en el arco, en una de las zonas de esa Puerta de la Justicia hay impresa una mano, que sería la Hansa, que son esos cinco dedos que también representan un poco los cinco preceptos del Islam, y en la otra parte de esa Puerta de la Justicia está una llave, que por cierto es una leyenda que ya contó en su momento Washington Irving en los cuentos de la Alhambra. Entonces, bueno, como toda leyenda, tiene una parte fantástica y luego hay una parte, vamos a llamarla así, apocalíptica, hasta el punto que dicen que cuando esa mano alcance la llave, lo cual materialmente sería imposible, pero si eso en algún momento ocurre, quiere decir que la Alhambra va a ser destruida, Granada también será destruida y por extensión llegaría el fin de los tiempos. Algo parecido a lo que cuentan del Coliseo, ¿no? Si el Coliseo al final se derrumba, pues eso genera un efecto dominó. Bueno, pues es muy interesante porque en el fondo estamos hablando de dos símbolos que están ahí, que tienen una interpretación teológica dentro del mundo musulmán, pero que alguien le dio por decir que aquello tiene que ver con un presagio si en algún momento algo que es imposible se hace posible. Y es que esas dos cosas se lleguen a juntar.
Y antes de seguir, ¿por qué los leones de la Universidad de Valladolid tienen tan mala fama? Donde tú estudiaste,
bueno,
supongo.
Yo estudié, exactamente.
Derecho, por eso, en la Facultad de Derecho de la Universidad.
Lo conozco, sí, es una Facultad de Derecho preciosa, ¿no? Y esta zona, que es un atrio que está a las afueras, ¿no?, de esa Facultad de Derecho, es un atrio, pues, bastante barroco, y está, bueno, pues coronado con unas cuantas columnas que están también sujetando, por decirlo así, una serie de escudos heráldicos relacionados con los distintos reyes que promocionaron la enseñanza y la universidad en Valladolid, y esos escudos heráldicos están sujetos por leones. Entonces, bueno, cuando yo estudiaba, y mucho antes, por supuesto, existía una vieja superstición, algo parecido a lo de la rana de la Universidad de Salamanca, que aquellos que contaran los leones que hay en el claustro de la Facultad de Derecho nunca aprobarían la asignatura.
Nunca aprobarían.
Entonces tenías que intentar evitar el contarlos. Nah, son supersticiones relativamente recientes, pero que están siempre dentro del mundo estudiantil, de esas creencias, ¿no?, de que si haces tal cosa apruebas y si no lo haces no apruebas. Yo conté los leones y te puedo asegurar que saqué mi carrera con los años preceptivos y no pasó nada, ¿no? Pero bueno, es curioso cómo estas cosas se perpetúan y al final la gente lo hace o no lo hace siempre con esa vieja expresión de por si acaso.
Ya, yeah. Pero es curioso, eso es una superstición, dices, entre los estudiantes, pero es curioso el resto de los temas que nos has contado, cómo detrás de ese símbolo quizás se guarda una sabiduría, una clave, algo que alguien ha querido comunicar para quien tenga ojos para ver. Yo no he visto las obras en la Catedral de Barcelona. Tendré que ir a... Tampoco me he fijado en sí, lo que has contado de la Alhambra. Tendré que volver, sí, a ir con ojos nuevos para verlo.
Bueno, eso es un poco la idea de este libro. La idea de este libro es señalar algunos objetos y algunos lugares muy poco conocidos, y otros sí son muy conocidos, pero a lo mejor faltaba el dedo que señalara ese objeto, esa leyenda, esa tradición, esa superstición o esa maldición, porque también hay maldiciones. Entonces, de alguna forma, este libro señala esa circunstancia para que uno se fije, bajo siempre una premisa, y es una frase que a mí me gusta repetir con cierta frecuencia porque yo creo que debería ser el lema del viajero, ¿no? Cuando tú viajas, cuando no eres turista y tú viajas, cuando
hay diferencia entre
que hay una diferencia tremenda y tú lo conoces bien, yo aplico esa frase que se cuenta en una obra de teatro que luego se llevó a película, que es Canción de cuna, de Martínez Sierra, que decía claramente: saber mirar es saber amar. Yo creo que esa es la clave. Cuando más miras un objeto, cuando más conoces su historia, cuando más conoces la leyenda, más te emociona, más amas y de alguna forma más te implicas en ese lugar mágico, misterioso, insólito, raro. Da igual, pero de alguna forma tú tienes que entrar en comunión con el lugar y con el objeto.
2:21 en las Islas Canarias. Vamos a tratar de mirar bien para amar bien mucho esta ruta, a modo de guía de viajes que quizá os sirva para este verano por si queréis utilizarla. 900-137-137 nuestro teléfono. Vamos de viaje.
Comenzamos viaje tras las huellas del diablo en nuestro país. Hay muchas y todas han sembrado una leyenda. Una de ellas es el sillón del diablo. El sillón del diablo pasaría desapercibido en la sala 14 del Museo de Valladolid, entre el resto del mobiliario del siglo XVI, si no fuera por la leyenda maldita que se sienta sobre él. Hoy una cinta de seda disuade a los visitantes de descansar en él, pero en otro tiempo llegó a estar colgado en un rincón de la sacristía de la capilla universitaria. estaba fijado en la pared a una respetable altura y boca abajo, para que nadie cometiera la misma imprudencia que los dos infelices bedeles que aparecieron muertos entre sus brazos. Así al menos lo contó Saturnino Rivera Manescau en Las tradiciones universitarias, historias y fantasías, que publicó en el año 1948. El investigador y profesor universitario recogió la terrorífica historia que ronda a este sillón frailero, llamado así por ser habitual en ambientes monásticos y religiosos. La silla habría pertenecido al licenciado Andrés de Proaza, un médico reputado en su ejercicio profesional como hombre que realizaba notables curaciones. Pero tenía un lado oscuro. Se le acusaba de prácticas de magia. Conozcamos algo más de esta apasionante historia.
Antes de que me cuentes esta historia de cerca de tu tierra también, ¿hay muchos lugares donde el diablo esté reflejado y ha dejado su huella en nuestro país?
Sí, lo ha dejado además también en la toponimia. Hay muchísimos lugares en España, tiene que ver también con lugares naturales, me refiero.
Toponimia.
Claro, la toponimia es clave a la hora de localizar este tipo de sitios. Las huellas del diablo, las pisadas del diablo, el puente del diablo, el barranco del diablo. O sea, fíjate, ves la toponimia como siempre nos indica de que es algo portentoso, algo asombroso. Y no hay obra humana en general, ¿eh? Aparte de, bueno, ya sabes, hay leyendas como el acueducto de Segovia, que dice que lo hizo el diablo una sola noche, pero normalmente esa toponimia está asociada a lugares que tú vas y dices, uff, esto es impresionante, ¿no? ¿A quién hizo esto? Bueno, pues siempre está la leyenda, no, pues esto fue el diablo que pasó por aquí e hizo una quebrada o hizo este puente o lo que sea menester. Y luego está los otros detalles donde el diablo se intervino y relacionado con un ser humano. Es decir, pues, cuando tú burlas al diablo para que haga un determinado puente, hay muchísimos puentes en España que tienen el nombre del puente del demonio o del diablo. Por ejemplo, en Ibiza hay uno de ellos, ¿no? O en Manresa también hay. Y luego están estos casos que yo cuento en el libro, donde sí reflejo, no todos, aquellos que me parecen que son más raros, ¿no? Como el del sillón del diablo, porque son cosas que se pueden ver. Para mí era importante que si yo describía una leyenda y un objeto, tú lo puedas ver, lo puedas visitar, lo puedas fotografiar, que no quede en la penumbra, que no quede en el umbral de lo imaginario, como pasa con muchas leyendas. Entonces, en el caso este concreto, ya te digo, además de otros casos que se podrían citar, en el caso del sillón del diablo, es que se llama así. Cuando tú vas al Museo de Arqueología, este museo de Valladolid, en el Palacio de Fabionelli, cuando tú visitas ese sillón, pues es un sillón frailero, como decías en la introducción, aparece ya un cartel que te lo pone, claramente. Sillón del diablo, hecho de nogal y de cedro, siglo XVI. Qué bien, o sea, que ni siquiera ellos lo quieren ocultar. Y alrededor de ese sillón hay toda una historia, en principio basada en documentos inquisitoriales, porque antes de Proaza, este médico que intentó conseguir enseñanzas heterodoxas, pues le costó caro, porque claro, él sabía mucho de medicina. Él llega a Valladolid más o menos alrededor del año 1550, cuando se crea una primera cátedra de cirugía, donde se permitía de forma excepcional, con permiso real, hacer vivisecciones, hacer disecciones de cadáveres, lo cual ya sabes que no estaba permitido. Pero él, que ya tenía unos conocimientos bastante avanzados, él cuando llega a Valladolid tenía unos 22, 23 años, él quiere conseguir más conocimientos. Por una parte, a los pacientes les venía muy bien porque determinaba su enfermedad con rapidez, pero sus colegas lo veían con malos ojos y notaban que algo raro había en él, ¿no? Que había hecho como una especie de pacto con el diablo, porque no era normal que tuviera tantos conocimientos siendo tan joven. Bueno, el hecho es que desaparece un niño de 9 años en aquella época y surge el rumor de que este hombre estaba implicado, ¿no? Porque cerca de su casa se oían gritos, había fenómenos paranormales, luces, en fin, toda una parafernalia que no cuadraba dentro de lo que era, pues, la casa de un estudiante o de un médico. Y al final la Inquisición toma cartas en el asunto, y cuando toma cartas en el asunto ya sabes que tiene malas pulgas. Así que entran en la casa, llegan al sótano, y mira tú por dónde, lo que encuentran es al niño muerto, ese niño que había desaparecido, y no solo estaba muerto, sino que estaba abierto en canal porque le había hecho la autopsia. totalmente prohibido en aquel momento porque no tenía esa autorización real. Bueno, conclusión, cuando tiene que prestar testimonio con o sin tortura, pues él cuenta la historia auténtica del sillón. Él dice que ese sillón se lo había entregado un nigromante de Navarra y que en el momento que se sentaba en el sillón, él adquiría un tipo de conocimientos supuestamente influidos por el diablo. Y eso le daba pues más poder y, en fin, y una sabiduría casi innata. Pero tenía una maldición. Y esa maldición es que aquel que se sentara en el sillón que no fuera médico moriría a la segunda o a la tercera vez que se sentara. Sí, sí, siempre y cuando no tuviera el título, ¿eh? Bueno, al final a este hombre le ahorcan. ¿Y qué pasa con este tipo de cosas? Que la leyenda se olvida, o por lo menos el testimonio de Andrés de Poraza se olvida. También tenía antecedentes judíos, con lo cual ya te puedes imaginar que estaba mal visto. Se deja ahí relegado en la antigua Universidad de Valladolid. No se le hace demasiado caso. Se le deja colgado, porque cuando se subastan los muebles se deja colgado ese sillón en la sacristía, pero con el tiempo, con la nueva universidad, en fin, se olvidó un poco la maldición que tenía este sillón y parece que queda pues en un pasillo, bueno, pues para que los bedeles se pudieran sentar allí cuando quisieran echar una cabezadilla. Y cuando dos bedeles aparecen muertos en extrañas circunstancias,
que se habían sentado en el sillón,
claro, alguien recuerda, dice, a ver si va a ser este sillón frailero, el sillón del diablo, aquel que regaló el nigromante de Navarra a Andrés Proaza y que acarrea esa maldición. Y efectivamente sacaron conclusiones y dijeron, esto ya no lo puede sentar nadie. Quedó retirado hasta que, con el nuevo Museo de Arqueología en este Palacio de Fabianelli, sí que rescatan este sillón porque es un salón que tiene que ver con objetos del siglo XVI, pero con esa condición de que han puesto un cordoncito ahí de seda roja para que nadie se siente. Además es un sillón que tiene un respaldo muy interesante, tiene una serie de figuras geométricas, algunos dicen que cabalísticas, que sería muy, muy interesante interpretar, pero nadie se puede sentar. Y si te quieres sentar, pues sería una especie como de silla eléctrica sobrenatural, y allá tú, si no eres médico.
Dime una cosa, eso de sillón frailero, ¿qué es?
Sillón frailero. Frailero se lo llamaban porque eran los sillones que utilizaban los frailes en los conventos. Tienen un respaldo, tienen también para apoyar los brazos, en fin, son sillones más o menos cómodos. Entonces los llamaban sillones fraileros porque eran distintos de los sillones que tú podías tener en una casa convencional. Pero sobre todo era por buscar la comodidad en las largas jornadas de oración o de plegaria que tenían los frailes.
2:29. 1:29 en las Islas Canarias.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Y con Jesús Callejo esta noche dándonos una vuelta por España, conociendo lugares que dejan huella. Hay una cosa, estoy recordando, camino de la Ciudad Encantada en Cuenca, el Ventano del Diablo.
Ahí tienes otro, ¿ves? Pero también es un accidente natural, por decirlo así. Lo llaman el Ventano del Diablo porque sabes que es una especie de eso, de orificio donde tú ves luego pues un precipicio, todo un barranco, y por eso lo llaman el Ventano del Diablo. También es algo natural, me refiero, que no tiene nada que ver con lo humano. Con lo humano es lo interesante, ¿no? Por ejemplo, en el libro cuento otra historia que tiene que ver con San Millán y es algo, ya digo, que a mí me llama más la atención porque ya no estamos hablando de las fuerzas de la naturaleza que tú luego pues las interpretas metiendo a gigantes, a brujas, a demonios o lo que sea menester, ¿no? Pero en el caso ya cuando hay un demonio ahí que deja su huella, hay una historia de Cuenca que luego si quieres contamos, pero te cuento la de San Millán porque sí, también es muy poco conocida. Y la de San Millán, fíjate, un fraile también, un monje eremita visigodo, que le iba a decir a él que luego iba a tener la repercusión que ha tenido, ¿no? El que quería estar huyendo del mundanal ruido. Y al final le convirtieron, ¿sabes qué? Le representaron como a Santiago, montado en un caballo y descabezando a sarracenos. O sea que y el hombre era de lo más pacífico. Pero bueno, fue toda una guerra que hubo en aquella época, en la época medieval, para ver quién era el patrón de Castilla, si era Santiago o San Millán. Bueno, el caso es que dentro de la hagiografía de San Millán se cuentan varios milagros y el demonio estaba obsesionado con él, hasta el punto de que le martirizaba, le buscaba, porque él exorcizaba a mucha gente. Entonces, como echaba demonios de los cuerpos, por hacer que el demonio no estaba muy conforme con San Millán. Y en el monasterio de Suso, en La Rioja, monasterio precioso, el monasterio más antiguo, luego hicieron el de Yuso, en la parte de abajo, en el monasterio de Suso, la gente visita el monasterio, y está muy bien, es precioso, pero deja de lado una pequeña cruz de piedra que hay muy cerquita de ese monasterio, y esa cruz de piedra está rematada también con, bueno, más que una cruz, es un monolito de piedra y rematado con una cruz de hierro. Bueno, aparentemente es algo insignificante, pero cuando lees la inscripción, que tiene que ver con un milagro, dice, aquí San Millán luchó visiblemente con Satán.
Visiblemente.
Y el que diga visiblemente con esas letras quiere decir que no era algo imaginario, sino que realmente tuvo una lucha física. San Millán vence a Satán y como testimonio, como leyenda que deja huella, se puso ese monolito con esa cruz y justo en uno de los lugares más potentes, más poderosos de La Rioja, que es el monasterio de Suso.
Has dicho que ibas a contar una otra historia de Cuenca. Te toca.
La mano del diablo, fíjate, llaman también la cruz del diablo, la cruz del convertido. También es una leyenda preciosa porque tiene mucho que ver también con las hadas. Lo que pasa es que hay una familia de hadas que se llaman las Lamias son bellas mujeres, preciosas, con cabellos rubios, pero tienen una anomalía en las extremidades, y es que no tienen piernas, sino que termina en pezuñas de cabra. Entonces, claro, eso ya denota su auténtica naturaleza. Bueno, lo que cuenta la leyenda, es una leyenda alrededor del siglo XVIII, es que para justificar el por qué está esa cruz supuestamente con la mano, con la pezuña del diablo. Bueno, lo que cuenta la leyenda es que en el siglo XVIII había un mozo tipo don Juan Tenorio, pero llamado don Diego, un caballero que tonteaba mucho con las mujeres, y mira tú por dónde aparece ahí una bella damisela llamada Diana, que le tira los tejos, no sabe quién a quién, pero el hecho es que los dos quedan prendados, sobre todo don Diego, que pensaba que era una victoria bastante sencilla. Bueno, pues en una noche de tormenta, dicen que en la noche de todos los santos, como no, la noche casi de difuntos, pues ocurre, hay una fiesta y ocurre pues lo que tiene que ocurrir. Él, de alguna forma, quiere tener algo más con esta mujer tan extraña llamada Diana, y cuando levanta su falda, pues se da cuenta y descubre lo que no tenía que descubrir, y es que tiene esas pezuñas de carnero. Él, en ese momento, se da cuenta de que está con una diablesa, con un demonio disfrazado, y huye. Sabe que la única forma de no caer en las tentaciones y sobre todo pues que su alma no peligre es yendo al lugar sagrado. Entonces el lugar sagrado más cercano a esa fiesta donde se produce este evento es en la iglesia de las Angustias, muy cerca del convento de las Descalzas, que llaman un convento de franciscanos. Justo llega allí, abraza esa cruz y entra en terreno sagrado. Cuando llega la diablesa, esta Lamia, esta mujer, pues como no puede cazar ese alma que ya pensaba que tenía fácil, coloca su mano en la cruz, enrabietada, como diciendo, la próxima vez te pillo, ¿no? Y esa mano queda impresa en la cruz. Fíjate que es una cruz muy moderna ya.
¿Se puede ver?
Y se puede ver. La han restaurado, pero lo que no han restaurado es la piedra que está más, en fin, más horadada y más erosionada, y se puede ver ahí una mano que termina como con garras, ¿sabes? Una mano muy, muy sobrenatural. Y esa es la mano que dicen que dejó como testimonio esta mujer al no poder conseguir a don Diego, porque justo en ese momento entró en la ermita, entró en sagrado y ya era zona prohibida para ella.
¿En qué zona está para verlo?
En Cuenca, en la iglesia de la ermita de las Angustias, ya digo, muy cerca, al lado del convento de las Descalzas, que llaman, que es un convento franciscano. Cualquier conquense te dice.
Tomamos nota. Y antes de seguir viaje con otros argumentos, vamos a las Islas Canarias, si te parece.
Muy bien.
La maldición Gomera a los perros malditos, ¿qué es esto? Con bueno, saludos para todos los que no nos escuchan allí en las Islas Canarias. Ya viste que hay unos cuantos, ¿verdad?
Hay unos cuantos, hay muchísimos, por supuesto. Pues claro, yo quería tocar algún aspecto de las Islas Canarias y digo, bueno, ¿cuál puedo mencionar que no sea demasiado conocido? Y en el viaje que hice a la isla de La Gomera hace muy poco por un congreso que organizaba Carlos Simancas, un buen amigo, pues fue él el que me lo contó. Me lleva a la iglesia de San Sebastián de La Gomera, y en esa iglesia me dice, aquí hay cosas muy extrañas, ¿eh? Sobre todo hay dos. Hay un cuadro de San Ramón Nonato que llegó a sangrar o a llorar, no me acuerdo ahora bien, pero que era algo sobrenatural que ocurrió durante unos días concretos y se convirtió, pues te puedes imaginar, en un cuadro bastante milagroso. Y además de eso, hay una maldición. Y yo dije, ¿una maldición dentro de una iglesia católica? Dice, sí. Dice, ven. Entro con él, voy al altar y sí que me encuentro que había unas frases escritas, ¿sabes? En una especie de, bueno, no sé cómo definirlo, pero era una especie de plataforma donde se colocan luego pues adminículos sagrados, y ahí había una serie de frases. Es verdad que no se entendía muy bien porque había poca luz, y luego son frases del siglo XVIII, porque supuestamente esta maldición...
¿Escrito en castellano o en latino?
En castellano. Entonces dije, ¿cómo puede ser una maldición? Dice, sí, además tiene que ver con ese cuadro, más que un cuadro, con un fresco que hay en la pared. Entonces, es otra anomalía, porque me encuentro con un fresco de una batalla donde los ingleses intentan invadir La Gomera y no lo consiguen. Entonces, bueno, pues en conmemoración de aquella victoria que vencieron al almirante Charles Wyndham, pues colocan, fíjate, en una iglesia cristiana, en una iglesia católica, un mural con la batalla. ¿Cuál dices? ¿Qué elemento más extraño, no? Bueno, pues la maldición a esos perros se está refiriendo a los ingleses para que nunca más volvieran a esa isla, y si no podían echarles por las armas, pues podían echar también por esa especie de conjuro o de maldición. ¿Y dónde la colocan para que tenga más efectividad? Ni más ni menos que en el lugar más santo y más sagrado de la isla, que es en la, bueno, pues en una especie de catedral, ¿no? Porque hace las funciones de catedral. Entonces eso me llamó mucho la atención porque yo no conozco otro caso parecido, ¿no? De ahí un poco lo de la maldición a esos perros malditos. Además lo dice así varias veces, a los perros malditos que se vayan de una vez, y algo así como malditos sean y amén, o sea, como diciendo, y así sea, ¿no? Con una especie de imprecación católica, pero con una cierta rabia, y eso estaba escrito en uno de los laterales, que no es muy fácil de ver, pero bueno, que gracias también pues a la intermediación del sacerdote pues pudimos conseguir una serie de fotos. Bueno, pues todo eso a mí es lo que me parece curioso, ¿no? Que se den estos elementos profanos y cristianos en un sitio donde no deberían estar, pero que si están es precisamente para que sea más efectiva esa maldición o esa imprecación contra aquellos que intentaron invadirles en el siglo XVIII.
Que sigan viniendo muchos ingleses de turismo.
Que vengan ahora, tiempo, bueno, ahora con el Brasil vendrán más.
2:39, 1:39 en las Islas Canarias. Seguimos viaje. Queremos, nuestro invitado nos va a contar algunos lugares para tener hijos. El falo de Almargén, creo que se llama.
Almargén, sí, en Málaga.
Seguimos viaje. En esta ocasión buscamos ritos de fertilidad. Existen variados y variopintos en nuestro país. Desde piedras antiguas a ritos en las playas. Conozcamos algo más de uno de ellos, el falo de Almargén. Labrado en mármol blanco perfectamente pulido, tiene la forma de un falo que representa la masculinidad y de una mujer embarazada, la feminidad. Es el ídolo de la fertilidad de Almargén, que atrae cada año a más mujeres con problemas para quedar encinta. A la piedra fechada en la Edad de Bronce, con 5.000 años de antigüedad, se le otorga la cualidad de facilitar la concepción de un hijo a aquella mujer que lo toque. La piedra original mide 50 centímetros y pesa 33 kilos. Tiene forma ovoidal, sensiblemente alargada, y sección circular, marcándose en uno de sus extremos el glande. En el otro extremo se percibe una representación facial y un abultamiento a media altura de la pieza a modo de embarazo. El vecino que la encontró enterrada en el patio de su casa al principio no le dio importancia, hasta que 2 años después se comprobó que se trataba de una piedra milenaria. Conozcamos esta y otras historias de fertilidad en nuestro país.
900-137-137 nuestro teléfono. He de pedirte que te des prisa porque tenemos, sí, o vienes, claro, todas las semanas al programa. Hay muchos lugares de donde hay culto a la fertilidad o rituales o fórmulas para ser más fértil en España.
Hay muchísimos, y es curioso que se siga manteniendo esta costumbre y en algunos casos esta superstición para intentar conseguir pues 3 cosas fundamentales. Hay ritos para conseguir pareja, primero, claro. Luego, para ser fértil, hay unos ritos también muy determinados, y como tercera consecuencia dentro de estos rituales, para tener hijos. Porque dices, bueno, vale, ya somos fértiles, pero luego hay que tener hijos. Y en algunos casos hasta puedes elegir el sexo del niño. Entonces, alrededor de todo esto, claro, antes era todavía más importante que ahora, porque antes el tener hijos, sabes que era fundamental para una casa, ¿no? Ahora ya no tanto, y de hecho, pues ha disminuido mucho la natalidad. Pero ese tipo de ritos siguen estando ahí, permanecen. Muchas veces por costumbre, ¿no? Por pues a ver qué pasa, a ver qué sucede. Lo que te llama la atención en el caso este, por ejemplo, de Almargen en Málaga, es que una vez que ves ese ídolo, además es un ídolo muy interesante porque es de la edad de bronce, estamos hablando de unos 5.000 años de antigüedad. Este tipo de cosas no se hacían para que las mujeres fueran fértiles, se colocaban, se enterraban en los campos de cultivo para que la tierra fuera fértil.
Sí.
Claro. Entonces, ahí se quedaban. Es gracias a eso ha permanecido a lo largo del tiempo hasta que se descubrió casualmente a finales del siglo XX. Y bueno, se pensó, el que lo descubrió pensaba que era una figura de un búho, la colocó en casa para que la puerta no se cerrara, o sea, como una especie de pollete. Y luego, pues el alcalde se la llevó, dice que la tuvo durante un tiempo. Y curiosamente parece que la mujer empezó a ser más fértil a partir de ese momento. Y eso ya empezaron a ver una cierta relación, ¿no? Y sobre todo, evidentemente, por la forma fálica y por esa especie de protuberancia que tiene, como si estuviera embarazada. Entonces, alguien dijo, dice, a ver si va a ser esto un ídolo de fertilidad. Bueno, pues esto, que en principio no debería pasar de una anécdota, se convierte en el objeto más visitado de este museo local en Almargen, que muy poca gente lo visita, y para mí hay cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, hay toda una estela de un guerrero tartésico, hay también una espada, en fin, hay una serie de restos arqueológicos fundamentales. Pero la mayoría de la gente que va son parejas o mujeres que quieren tocar ese falo pétreo.
¿Se puede tocar?
Le puedes tocar, sí, porque lo han puesto además en una plataforma para que tú lo puedas tocar, ¿no? Para que lo sobetes, todo lo que quieras. Yo ahí lo estuve tocando, lo estuve haciendo fotografías, y lo que más me sorprendió es que había cuatro libros, cuatro enteros de testimonios de parejas que habían ido y que, según ellos, gracias a tocar ese ídolo, y me imagino que haciendo algo más, habían tenido descendencia. Y lo curioso es eso, que no solo estaba el testimonio, sino que en algunos casos estaba la fotografía del niño o de la niña que habían tenido como consecuencia, supuestamente, de este ritual. Entonces, claro, cuando ves todos esos testimonios, bueno, pues te quedas un poco sorprendido, ¿no? Hasta el punto, incluso la que nos enseña el museo, que es una mujer, yo se lo pregunté, digo, ¿tú has tocado esta piedra? Y dice, no, yo no la toco por si acaso. Dice, ¿por qué he visto cosas tan raras aquí que yo hasta que no llegue el momento no pienso tocar la piedra? O sea, que de alguna forma, algo que tiene que ver con el neolítico, con las creencias de nuestros antepasados, está vigente, y nos contaba cosas de gente de Alemania, de distintas partes de Europa, que iban expresamente al margen, que está, en fin, en la otra punta de la provincia de Málaga, para visitar en concreto ese ídolo, el ídolo que embaraza.
El nombre se pronuncia al margen.
Al margen, sí.
Hemos dicho mal nosotros.
No pasa nada.
¿Algún otro lugar donde haya también estos ritos embarazadores? Aunque está el ritual de las siete, de la lanzada, las nueve olas de la lanzada. Eso sí lo he escuchado yo estando por
claro,
ahí.
Claro, eso tiene que ver muchos de los rituales que hay alrededor de la noche de San Juan. En la noche de San Juan, ya te puedes imaginar, muchas cosas relacionadas con el agua, con los vegetales y con el fuego. Y dentro de los rituales hay rituales de adivinación, pero también hay rituales de fertilidad. Y dentro de los rituales de fertilidad, si están asociadas al agua, que tiene una correspondencia muy lógica, pues, o si quieres te cuento también un caso que hay en Covadonga.
Y si lo has dicho, tienes que contarlo.
Por eso, pero bueno, voy a ser muy, muy breve y muy rápido dentro de la cantidad de, en fin, de detalles que tiene. A mí es un apartado que me apasiona por eso, porque sigue estando muy vivo este tipo de creencias. Y la gente que va a esta playa de la Lanzada la noche del 23 de junio lo hacen con dos finalidades muy concretas. Una de ellas es, por supuesto, con la parte lúdica, de divertirse, de jugar, bueno, de celebrar allí, poner hogueras. Pero hay otros que lo quieren hacer por eso, porque por alguna razón no tienen descendencia y quieren tener descendencia. Y alguien les ha dicho que en esa playa de la Lanzada, bueno, hay cerca una ermita de Nuestra Señora de la Lanzada, donde hay una cama que la llama la cama de la Santa, donde supuestamente tú te tienes que tumbar allí y hacer tus cositas. Y luego la mujer tiene que ir a la playa, tumbarse y recibir el golpe de nueve olas. Cada ola representa un mes de embarazo.
Ah.
Claro, de ahí. Normalmente todos estos rituales están siempre asociados con un número impar. Siempre hay que hacer tres, o cinco, o siete, o nueve. En este caso, nueve. 9 por esta razón básica que te acabo de comentar. También en la Catedral de Valencia se dice que hay que dar 9 vueltas a las mujeres que están embarazadas para que tengan un buen parto, ¿no? 9. Siempre el 9 está asociado con el número mágico y también con el número de meses que dura el embarazo. Entonces, si haces esas dos cosas, comentan que supuestamente eres fértil y a los 9 meses pues tendrás esa descendencia. Y esto se sigue haciendo, y no solo en la playa de la Lanzada, en Pontevedra, sino en otras playas muy cercanas que dicen que tendrían los mismos resultados. Pero ahí se dan dos elementos. ¿Ves? Una parte pétrea, es decir, te tienes que tumbar en una piedra, en esa cama de la santa, que dice que tiene esas propiedades fertilizantes, una vez más la piedra, la litolatría, y por otra parte, el agua. Y el tercer elemento, la noche de San Juan, noche más mágica donde ya todo puede suceder.
Te quedaba contar alguna otra cosa, ¿no?
Sí, te decía también, relacionado con el agua, por ejemplo, cuando tú vas a Covadonga, al santuario de Covadonga, fíjate qué lugar, ¿no? Más mítico, emblemático, mágico, todo lo que tú quieras. Bueno, hay gente que solo se queda viendo la cueva de la Santina, o se queda viendo la tumba de Pelayo, pero debajo, muy cerca de lo que es el río Deva, hay toda una cascada, y debajo hay un pequeño caminito precioso que conduce a una fuente que tiene 7 caños. Bueno, pues una vez más, la superstición. Dice que aquellas mujeres que quieran, por una parte, tener novio y también quieran tener fertilidad, tienen que beber un sorbo de cada uno de los 7 caños. ¿Ves? Un número impar, y también esa costumbre en un lugar sagrado, porque justo está debajo de lo que es la cueva de la Santina, que dice que esas propiedades que tiene el agua, salutíferas, producen, entre otros efectos, no solo que te cures determinadas enfermedades, que también, sino que propicien ese deseo innato y que de alguna forma queda sellado con el sorbo de esos 7 caños.
Qué curioso. 2:50 casi, 1:50 las Islas Canarias. Seguimos un paso más en este viaje para que nuestro invitado nos alumbre con nuevos misterios que dejan, que han dejado huella, leyendas y lugares que han dejado huella. Ya veréis qué curioso.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Steve Jobs respetaba tanto y le impactó tanto este libro, que no solamente era el único libro que tenía en su iPad, sino que él planeó su funeral. Y en su funeral eligió las personas que tenían que cantar. Eligió los invitados, tenían que estar, entre los cuales estaban Bill Clinton, Bill Gates, todo un montón de personajes de toda la industria. Lo que hace es que al finalizar le regala a cada uno de ellos la autobiografía de un yogui.
Hay más sorpresas perdidas entre el tiempo y las piedras en nuestro país. La que a continuación os queremos desvelar tiene que ver con los autómatas. Desde el principio del siglo XVI, o tal vez antes, el avance de la mecánica comenzó a construir relojes de torre dotados de autómatas, alguno de los cuales ha sobrevivido casi hasta nuestros días. Lo más normal era una figura armada de un mazo o martillo enarbolado, en actitud de amenazar con descargar el golpe. Seguían a estos otros más complicados, consistentes en dos figuras. Una de ellas descargaba los golpes sobre la campana de las horas. Más sofisticados eran aún algunos en que para cada una de las 12 horas salía una figura distinta a darla. Y existen muchos ejemplos en nuestro país. En Benavente están los 12 apóstoles para dar las horas, y en otras partes hay ya un negro, ya un Jayán. En la provincia de Córdoba existe aún el pueblo de San Calisto, vulgarmente llamado el Cardón o el Tardón. El nombre de Tardón no tiene más justificación que la de haber existido en la torre del monasterio un autómata que daba las martilladas en la campana del reloj antiguo. En la ciudad de Astorga era famoso el reloj de los Maragatos, nombre dado vulgarmente a las dos figuras de hombres y de mujer que martillaban las campanas al dar la hora. En Medina del Campo aún perdura el reloj de autómatas. Son algunos ejemplos de estos curiosos autómatas. Conozcámosles más de cerca.
Qué curioso, Jesús, estos autómatas que hay por diferentes partes de España, y sobre todo uno que tú llamas, o se llama, el Papamoscas de Burgos.
Sí, el de la Catedral de Burgos. Es un poco de las atracciones más conocidas. Cuando alguien va a la catedral, además de ver la tumba del Cid, el que tenga curiosidades históricas, como rareza es este Papamoscas, que es un autómata del siglo XVIII, pero que sustituye a uno posiblemente del siglo XVI. El problema es que en el siglo XVI estaba colocado fuera de la catedral, y entonces con las inclemencias del tiempo y con los niños que tiraban piedras, pues en fin, el Papamoscas no duró demasiado. Y en el siglo XVIII hicieron una reconstrucción y está colocado dentro a una cierta altura. En fin, hay mucha gente que no lo ve o no sabe que está, ¿no? Lo cual sería una pérdida, ¿no?, de la visita si no ves lo que para mí es una rareza, una rareza catedralicia.
¿Papamoscas por qué se llama así?
Se llama así porque es un personaje que da las horas. Es decir, es un de medio cuerpo, es un señor que con la mano derecha, cuando llegan las horas en punto, toca el badajo de una campana, pero a la vez abre la boca. Y al abrir la boca alguien dijo, en su momento, dice, mira, se parece un papamoscas es una especie de pájaro. Y ahí se quedó, o sea, no tiene más aplicación o más justificación. Y al lado del Papamoscas hay otro autómata que da los cuartos, que le llaman el Martinillo. Martinillo un poco por lo de tocar el martillo, y también porque, fíjate, es una figura pequeña, y los martinillos o martinicos era el nombre que se daba a los duendes en aquella época. Entonces yo creo que tiene esas dos partes, ¿no?, del nombre, o semánticas, que creo que hacía relación precisamente al duendecito que traviesamente cada en los cuartos daba también sus campanadas. Y esos, por desgracia, se mantienen muy pocos. Cuenta, bueno, por supuesto, el Papamoscas, que es el más conocido de la Catedral de Burgos, y luego cuento otro que hay, que está en Canales de la Sierra, en La Rioja. También de la misma época, del siglo XVIII, más tosco, está en la torre del ayuntamiento, pero que también tiene pues un poco la misma atribución de la tecnología de aquellos tardones que se hacían en el siglo XVIII, teniendo en cuenta que España era un país muy rico en autómatas. Lo que pasa es que luego se fue perdiendo. Digo que era muy rico en autómatas porque, acuérdate, alguna vez lo hemos comentado aquí en tu programa, el caso de Juanelo Turriano, que era el relojero de Carlos V, él, además de hacer el famoso artificio de Juanelo Turriano, que era elevar las aguas del Tajo hasta el Alcázar, él hizo varios autómatas, hizo danzarines, guerreros, y uno de los autómatas más famosos es el Hombre de Palo, hasta el punto de que una de las calles más famosas de Toledo es el Hombre de Palo. Luego desapareció, lo quemaron, pensaron que era una obra del diablo, en fin, estas cosas que se decían en aquella época. Y estamos hablando del siglo XVI, o sea que en el XVI, XVII, XVIII hubo autómatas. Los que se mantienen, y gracias que se mantienen, son algunos autómatas del siglo XVIII. Entre ellos, por ejemplo, el de Astorga, esos maragatos, que no deja de ser curioso, porque los maragatos era una etnia maldita, lo mismo que pasaba con los vaqueiros de Alzada, lo mismo que pasaba con los agotes, con los chuetas, y los maragatos, en lugar de quedar como etnia maldita, se ha convertido como en un símbolo. Astorga es la capital de la maragatería, entonces en el ayuntamiento de Astorga aparecen estos dos maragatos dando las horas, ¿no? Entonces Nicolás y Juan Zancudo, que es como se llaman estos dos maragatos.
Nicolás y Juan Zancudo.
Sí, ahí están dando sus horas, y son geniales, ¿no? Están muy reconstruidos, porque bueno, por el tiempo, pero los originales son del siglo XVIII. Y Pedro Mato, que es otro maragato, es el que está en la veleta de la catedral. Con lo cual, ahí tenemos el símbolo de Astorga, es otro maragato que en el fondo es reivindicar ese pasado maldito que tenían para que se conviertan hoy por hoy, y eso yo creo que ha sido un acierto, en los símbolos de Astorga, en los símbolos de la maragatería, y relacionados, en el caso de los relojes, pues con unos autómatas que permanecen vivos, y nunca mejor dicho, desde el siglo XVIII.
¿Te dará en un minuto tiempo a hablar del pastor volador?
No. No. Pero te puedo hacer una pequeña introducción.
Vale.
Estamos hablando de los pioneros de la aviación en España. A finales del siglo XVIII, un señor de Coruña del Conde, en Burgos, le dio por hacer un artilugio que pudo volar, y voló.
¿Sí?
Y se desplazó más de 500 metros. El problema es que no fue entendido ni por el cura ni por las autoridades civiles y religiosas del momento el aparato. Lo rompieron, lo machacaron, y él entró en una depresión que murió.
¿Y dónde ocurría esto?
En Coruña del Conde, en Burgos. Pero hay un monumento que se lo han dedicado a él. Y dentro de la historia de la aeronáutica reconocen a Diego Marín Aguilera como pionero de la aviación en España. O sea,
¿y el ermitaño caprichoso?
Eso tiene que ver con el Parque del Capricho.
¿Aquí en Madrid?
Sí, sí, sí. Parque ¿sí? este que está en Alameda de Osuna.
Sí.
Hubo un ermitaño que era un autómata.
¿Sí?
Antes era uno de carne y hueso, Fray Asenio. Cuando se muere, colocan a otro, se muere, y dijeron, bueno, se acabó, que esto se nos muere, vamos a poner uno que no se nos muera. Y entonces colocaron un ermitaño que hacía reverencias y recogía limosnas en el Parque del Capricho, que ya de por sí es todo un capricho. Y dentro de esos caprichos es una ermita de pega, y dentro de la ermita de pega, con un ermitaño que estaba dedicado ahí a orar por el alma de la duquesa de Osuna, y que luego se convierte en un autómata. Pero había otra casa que también tenía otros autómatas, que eran labriegos, para que los nobles supieran un poco cómo ejercían esas labores la clase más pobre, y como era más difícil contratar a gente pobre, pues contrataron autómatas, los sí. primeros autómatas del siglo XVIII.
Qué curioso. ¿Te quedas un ratito más en la segunda hora?
Sí, sí, por supuesto, claro que sí.
Vale, 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Hay algunas cuantas preguntas. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta España fabulosa, ¿eh, Jesús? Porque hay muchas preguntas.
Hay muchos lugares ahí, como ves, muchas leyendas.
Y no nos va a dar tiempo contestarlas todas. Tenemos que hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, las 3, las 2, en las Islas Canarias, toda la información de España y del mundo. Y después el misterio regresa a esta sintonía. No os vayáis, tenemos mucho que contaros. Paramahansa Yogananda, ese personaje que trajo un tesoro de Oriente, será nuestro segundo argumento, y alguna que otra sorpresa. Estás en el Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. El misterio continúa aquí en Radio Nacional. Volvemos a abrir este espacio en blanco hacia los enigmas que nos gustan ahí fuera. El teléfono está abierto por si queréis participar. 900-137-137. Tenemos 5 premios, lo hemos dicho, para premiar ese, regalaros esa atención que tenéis hacia nosotros. Nuestro primer tema nos está llevando por esta España fabulosa. El último libro escrito por Jesús Callejo, y en un momentito viene Paramahansa Yogananda. Y para terminar, no te voy a dejar que cuentes esa historia del aviador, aunque dices que es de los precursores de la aviación española,
sí.
Y reconocido, ¿no?
Nada, bueno, lo he contado en medio minuto, ¿no? Pero bueno, yo creo que son de estos grandes personajes casi anónimos, en este caso no, porque sabemos su nombre y sus apellidos, pero que antes de él ya hubo otros cuantos, ¿no? Y fueron estos locos, ¿no?, que se montaron en sus cacharros para intentar demostrar que se podía vencer a la gravedad. Algunos lo demostraron con su vida, ¿no?, dejándose los piños. Hubo un caso muy conocido, lo que pasa es que no tenemos el testimonio físico, ¿no?, que es el caso del maestro Rodrigo Alemán. Rodrigo Alemán era un tallista de primer orden, que es el que hace los coros de la Catedral de Zamora, también de la de Plasencia y la de Ciudad Rodrigo. Bueno, pues él, cuando le capturan en Plasencia, le captura, bueno, porque el tío era un vividor, en fin, debía muchísimo dinero a la gente, y al final, pues bueno, pues le apresan y le meten en la torre de la Catedral de Plasencia. Y entonces el tío, que era muy ingenioso, ideó un aparato para escaparse, sobrevolar.
¿Sí?
Sí, sí, además hizo una dieta muy curiosa, dice, yo solo quiero comer aves. Entonces él hizo una fórmula matemática.
¿Pero si se le pegaba?
No, para calcular el peso de las plumas en función del ave que se comía. Entonces él lo pesaba. Entonces llegó a una especie de ecuación matemática diciendo, tantas plumas necesito en función del peso para hacer ese artefacto volador. Entonces él, metido allí en su torre, pues llega el momento, alrededor del año 1515, se lanza, sobrevuela el río Jerte, pero se mata. Entonces, a partir de ahí, desaparece. Esa es la versión oficial. La otra versión es que dice que es una muerte oficial y que él luego siguió haciendo sus tallas y sus historias. De hecho, las tallas que están en la Catedral de Plasencia, en el coro, son tallas de bastante procaces y lascivas, ¿no? O sea, que imagínate el concepto que él tenía de la Iglesia.
Dice que en la torre del Ayuntamiento de Plasencia hay un autómata al que llaman el abuelo Mayorga.
Exactamente, sí, también.
Vale, pregunta también si conoces en San Pau una piedra que se llama la Piedra del Diablo.
¿En dónde? ¿En qué
San Pau, en la provincia de Barcelona?
Ah, no lo conozco.
Vale. Reliquias. Te preguntan por algunas reliquias importantes que haya en nuestro país y que se puedan ver. Tenemos 5 minutitos antes de que llegue para Manjarse.
Bueno, pues intento ser muy rápido. Muy esquemático. A ver, reliquias tenemos muchísimas, es cierto. No hay catedral, no hay ermita ni santuario que no tenga sus reliquias. Otra cosa es que las puedas ver. Entonces yo voy a citar dos sitios donde sí puedes ver reliquias y además reliquias curiosas, extrañas, chocantes, ¿no? No estamos hablando solo de los Lignum Crucis, sino de reliquias de estas que dices, bueno, qué sorprendente, ¿no? Y que incluso pues están avaladas, en fin, con alguna bula papal y cosas similares. Una de ellas está en el monasterio de Cañas, en La Rioja. Monasterio de Cañas. Y sí, son reliquias que son la caña, se podría decir, haciendo un juego de palabras. En ese monasterio hay una sala de reliquias donde puedes ver, entre otras cosas, algunas de las cabezas de las 11.000 vírgenes, que eso ya de por sí ya tiene su historia, pero cabezas que están envueltas en unos paños así de colores y tal. Y dice que son algunas de esas 11.000 vírgenes que fueron decapitadas con Santa Úrsula, ¿no? Que es la que comandaba a todas estas 11.000 vírgenes. Bueno, teniendo en cuenta que la leyenda es falsa, te puedes imaginar que esas reliquias son igual. Pero bueno, ahí está, ¿no? Las reliquias de esas cabezas decapitadas de 11.000 vírgenes. Y luego me encontré con una huella del caballo de Santiago, que eso ya tiene también su gracia, participando en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212. Entonces dice que alguien, Pérez de Ayala, dice que recogió ahí una reliquia, que es la huella de la herradura del caballo de Santiago. Y ahí están también. No me digas que no son curiosas, además de otras cuantas. O sea que recomiendo que la gente que quiera ver unas cuantas reliquias que vaya al monasterio de Cañas en La Rioja. Y el otro sería el monasterio, la catedral de Coria. Estamos hablando de Extremadura, porque también me encontré unas cuantas reliquias. Ahí es donde, por ejemplo, está el famoso mantel de la Última Cena, que según las últimas teorías, ¿sí?, ese mantel estuvo también en contacto con la Sábana Santa de Turín. Es una de las teorías que ha dicho uno de los investigadores. Entonces, bueno, que puedas ver ese mantel allí de cerca junto con otras reliquias, incluida el pañal del Niño Jesús, pues también me parece
el sorprendente. El pañal del Niño Jesús.
Sí, también está por allí. Así que ya tenéis dos lugares donde se pueden ver, incluso se pueden fotografiar estas reliquias, porque en otros lugares las puedes ver, pero no te dejan fotografiarlas. Y son reliquias, como ves, de lo más curiosas.
En tu libro, y también preguntaba a un oyente, sarcófagos que curan. ¿Hay sarcófagos, que lugares donde uno pueda o se haya ido a curar y hayan sido muy, muy, muy curanderos?
Los hay, bueno,
curativos.
Es el hecho del sarcófago, pero también de la momia, ¿no? Cuando no hay momia, pues también hay momias que curan. De hecho, en el País Vasco hay media docena de ellas que tienen ese poder terapéutico, que es el tocarlas, ¿no? El contacto con la momia. Pero cuando
¿y
no
se
hay
puede
momia,
hacer?
Y en algunos casos sí, en el caso de San Fausto, por ejemplo. Pero cuando no hay momia, hay sarcófago. Y el sarcófago, si ha contenido un cuerpo santo, el propio sarcófago, la piedra, también adquiere ese carácter sagrado, ese carácter terapéutico. Entonces, antes había muchas más, pero había sarcófagos que tenían un orificio donde tú tenías que meter el dedo o la mano para tocar o bien los huesos, o bien la momia, o bien el sarcófago o la propia tumba de madera. Entonces, de esos, por lo menos se conservan dos, que yo son los que cito en el libro. Uno es la ermita de San Segundo, en Ávila. Entonces, ahí tienes que introducir la mano con un pañuelo, tocas lo que era el antiguo sarcófago de madera que estuvo en contacto, evidentemente, con el cuerpo santo de San Segundo, y automáticamente dice que ese pañuelo ya, si la aplicas por la parte del cuerpo que tienes afectada, te cura lo que sea, evidentemente con la fe, que es importantísimo. Y el otro está el Lorenzana, el monasterio de Lorenzana, en Lugo, donde debajo del sarcófago, es un sarcófago más curiosísimo, que se llama del Conde Santo, porque lo trajo un Conde Santo. No está elevado a los altares, pero bueno, es una figura muy popular en ese monasterio de Lorenzana. Entonces, justo debajo hay un agujero donde tú tienes que meter el dedo, tocar esa urna de madera que contuvo los huesos en su momento del Conde Santo, y automáticamente también dice que eso te da categoría o te da potestad para que el deseo que tú has formulado se llegue a cumplir. De ahí un poco, casi siempre los deseos están relacionados pues con lo que dice la canción, con la salud, el dinero y el amor, y sobre todo con la salud. Entonces, bueno, son los dos únicos sarcófagos que yo conozco que ahora mismo están situados en la península ibérica, que puedes tocar, que puedes acercarte y que tiene la transmisión del poder sagrado que tenía el cuerpo santo que en su momento estaba dentro, ¿no? Entonces es curioso porque son tradiciones que perviven y que en algunos casos pues la puedes hacer.
Ya no sé por dónde terminar. Unos balazos en el manto de la Virgen de Chilla.
Sí,
y bueno, terminamos casi con esto. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere?
Bueno, tiene que ver, pues lógicamente estamos hablando ya en Castilla-La Mancha hay multitud de santuarios que tienen pues muchas peculiaridades, ¿no? En el caso del santuario de Chilla, esos balazos están relacionados con con la ocultación de una persona, un prófugo, que en ese santuario pues se sintió protegido, hasta el punto de que entraron allí a buscarle y no lo encontraron. Eso también se da en otros lugares, ¿no?
Pero lo encontraron porque se hizo invisible.
Porque desapareció, exactamente. O sea, una especie de milagro, como diciendo, bajo la protección de esa advocación mariana, hizo que fuera invisible para los que le perseguían. Y también comentan, bueno, pues eso, que en la contienda, en la guerra civil, pues recibió unos cuantos balazos. Esos balazos no tiene nada que ver con lo de Chilla, es con una leyenda que tuvo que ver con un pastor que se lo encuentra mientras estaba pastando con las ovejas, y de ahí viene un poco el grito, ¿no?, que da y se convierte en esa advocación mariana de Chilla. Pero lo de los balazos es por eso, porque ese manto que recibió esos balazos luego evidentemente lo fueron troceando, y cada trozo de manto era una reliquia que llevaba muchas veces los soldados, porque decían que de esta forma también les protegía contra las balas. Entonces es curioso cómo de algo que es un hecho real luego se convierte en toda una tradición, en una superstición que luego te protege precisamente contra esos balazos que recibió el manto de la Virgen.
Qué curioso. Y nos tenemos que ir, Jesús, casi nos tenemos que ir. Si tuvieras que resaltar un lugar de los muchos que te has pateado para hacer este libro, de cualquier tipo de característica, ¿cuál mencionarías?
Complicado, porque menciono un montón de ellos, como te puedes imaginar, ¿no? Pero, a ver, puestos a elegir...
10 segundos tienes,
va a ser. Sí, pues mira, te digo uno, pero porque no hemos tocado ese aspecto, que es los animales que están embalsamados y que eran animales exóticos. Por ejemplo, si te vas al santuario de Sonsoles, que es la patrona de Ávila, te encontrarás con un cocodrilo que está disecado. Eso es un esvoto. Entonces es muy, muy interesante, porque en aquella época, cuando llegan, que son en el siglo XVI-XVII, ese tipo de animales se consideraban que eran como dragones, y que gracias a la Virgen habían sido salvados, y por lo tanto se dejaba como recuerdo, como esvoto, ese animal. Ahora ya sabemos que son caimanes y cocodrilos, pero en aquel momento se generaron muchísimas leyendas alrededor de ellos.
Ahora quiero verlos. Gracias por tu trabajo, por tu presencia aquí. Recomendamos como guía de viajes esta España fabulosa para este verano, si queréis conocer lugares especiales. ¿Y forma de contacto contigo?
De contacto conmigo, pues a través de Facebook. Si teclean mi nombre, pues ahí tengo mi página personal y mi página profesional. Contesto todos los mensajes que me mandan, y por supuesto, pues en la Escóbula de la Brújula, donde cada semana pues nos tienen ahí.
Como siempre, un placer y un honor tenerte en el programa, Jesús.
Muchas gracias, Miguel.
Que sigamos viajando.
Hombre, por supuesto.
Todo lo mejor te deseo. Gracias.
Gracias.
13 y 17, 2 y 17 en las Islas Canarias. El Espacio en Blanco continúa. Hemos cambiado todos los planes que teníamos para esta semana, para recibir a nuestros dos próximos invitados que se acercan al estudio, al Espacio en Blanco, para contarnos historias de un personaje que a lo mejor no conocéis. Está con nosotros Joaquín García. Buenas noches, Joaquín.
Buenas noches.
De la asociación, ¿cómo se llama?
Paramahansa
Yogananda. Yogananda.
Efectivamente.
¿Cuánto tiempo llevas metido en ello?
Muchísimos años.
Sí.
Muchísimos.
Y hablábamos aquí a micrófono cerrado, que tienes un acento un poco raro, pero es de las mezclas de los sitios donde has estado, ¿no?
Sí.
¿Naciste en dónde, decías?
Nací en El Salvador.
Sí.
Pero me he criado en Asturias, porque mi familia es de Asturias. Mi padre tenía negocios allá y bueno, decía mi padre que no porque la gata pare en el horno, los hijos son bizcochos. Así que...
Tu padre era sabio, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Era un gran hombre.
¿Cómo te metiste en esta asociación? ¿Practicas yoga, supongo?
Por supuesto, todos los días.
¿Cómo te metiste en la asociación? Que te decía también al micrófono cerrado, yo os conozco, yo creo que estaba empezando a hacer programas de radio y ya me pasaba por ahí, por vuestra asociación aquí en Madrid.
Sí, sí, sí. Pues mira, yo tenía una inquietud desde muy jovencito, porque llevo muchísimos años, como te he dicho, en esto, y me empecé a buscar en distintas filosofías, distintos senderos, pero fue muy cortito mi tiempo. Realmente, en un curso, le estaba contando antes a Antonio, de hablar en público, teníamos que presentar un objeto y el impacto que había tenido en nuestras vidas. Y yo llevé un libro sobre San Francisco de Asís, porque me había influido mucho, y otro señor,
que era gerente de Ram Xerox para toda Centroamérica, llevó el libro de la autobiografía de Don Yogi y lo presentó ahí. Y de 60 y tantas personas que estábamos, fui el único que me llamó la atención, por así decirlo. Uh-huh. Ese libro no se vendía en El Salvador entonces. Y sin embargo, este hombre, como trabajaba en Rancero, me dio unas fotocopias. Y yo me leí unas fotocopias con una avidez impresionante. Y dije, esto es lo que yo estaba buscando, ¿sabes? Y desde entonces, para mí ha sido mi sendero. Y no he tenido que buscar ningún otro sitio porque ha sido totalmente satisfactorio para mí.
Hay otro invitado aquí a nuestro lado, Antonio Cadierno, de Anthropox and Films. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Que él tiene una marcha al colega, ya veréis. Él dice que ha venido, a hablar de la película de... ¿A quién se le ha ocurrido hacer...? Luego hablamos más de la película, ¿vale? ¿A quién se le ha ocurrido hacer una película de Paramahansa Yogananda? ¿Una italiana y un americano?
Es increíble. Yo creo que llevan desde los años 80 queriendo hacer la película, pero la propia asociación SRF no tenía muy claro quién la tenía que hacer, ¿no? Y al final, entre todos, han ido perfeccionándola y hilándola de una forma maravillosa. Han tardado 3 o 4 años. Y nada, son las directoras de San Francisco y han sacado un producto maravilloso. Sobre todo que se llama Despierta, ¿no? Que es esa conciencia que hay que llevar a la gente para que despierten esta era que estamos viendo a veces un poco...
Entonces, yoga, ¿te gustan esos temas?
Yo he estado muchos años haciendo yoga, he parado, he sido intermitente. Mi familia, mi padre, es una persona muy espiritual, he estado muy metido en la meditación, fue el que trajo Vipassana a España hace 20 años y tal. Entonces, le comentaba también antes a Joaquín, he ido picoteando un poco en todos los terrenos de la espiritualidad. Y bueno, Yogananda es un gran referente, le conozco desde hace poco en profundidad. Y son mensajes de verdad que llegan, sobre todo porque no te obliga a tener un camino hecho, sino que eres tú mismo el que te vas construyendo, ¿no?
Yeah. Y es curioso porque esa película ayer andaba por el cine viendo algunas carteleras, estaba en cualquier cine, o sea, los cines ya comerciales, ¿no?
Estrenamos en Cines Yelmo y en UCC la semana pasada, en Madrid, Barcelona y Alicante, y Sevilla, y ha funcionado tan bien que salimos a estreno a 15 ciudades alrededor de España, Las Palmas, Tenerife, Valencia, Zaragoza, Málaga...
Qué bien y qué buen síntoma que una película de este tipo se pueda estrenar en cines comerciales y llegue al gran público, ¿no?
Ha sido increíble. O sea, en España nunca había pasado esto, que un documental esté, por lo menos va a estar 15 días en salas comerciales. Hay que agradecer mucho a Yelmo Cines, han hecho un trabajo excelente, han impulsado. Gracias a Fernando y a Eva, que son los directores, han apostado por el proyecto. No son gente que medite, no son gente que hace yoga, pero han visto la reacción del público, ¿no? Y que de repente lleguemos así a cines, estamos teniendo una demanda tremenda por muchos otros lugares de España, como Las Palmas y tal, para que se vaya estrenando, ¿no? Que llegue el mensaje.
Qué bien. Igual es que estamos despertando, como...
Es que estamos despertando. De cierta forma, la gente, ya te decía, se está secularizando más, pero con una necesidad ávida de espiritualidad. Y Yogananda, por lo menos a través del documental, te hace despertar. Luego eres tú el que ya, reconociendo los mensajes, es el que vas a ir buscando tu camino. Pero imprescindible verla. La han recomendado como una de las 10 mejores películas documentales que hay que ver antes de morirse, ¿no?
Apuntamos. Estos son nuestros invitados y este es el personaje. Ahora os queremos poner un pequeño retazo de quién es y vamos a contaros un poco su vida.
Para quienes conocieron personalmente a Yogananda, tanto su propia vida como su carácter constituían convincentes testimonios de la fuerza y autenticidad de la antigua sabiduría que él ofrecía al mundo. Innumerables lectores de su autobiografía han manifestado que esas páginas irradian la misma autoridad que emanaba de su persona.
Escribe Autobiografía de un Yogi en 1946... quizás su obra más conocida, y es posible que la que haya tenido más beneficios o aportado más beneficios a Occidente. ¿Por qué crees que tiene tanto valor este trabajo, esta obra suya?
Hombre, tiene tanto valor porque se ha convertido en un libro clásico. Autobiografía de un yogui se ha traducido a más de 28 idiomas, está continuamente reeditándose y mucha gente está redescubriendo no solo la figura de Yogananda, sino todo el misticismo oriental gracias a esta obra. De hecho, hace unos cuantos años se establecieron cuáles eran las 100 obras más importantes del siglo XX. creadas, o por lo menos la lista establecida, tanto por teólogos como por filósofos. Bueno, pues una de las obras principales dentro de las 100 más importantes de toda la humanidad era esta autobiografía de un yogui.
Mucho se ha hablado del personaje que esta noche queremos presentaros. Para muchos, un ser único que trajo un tesoro a nuestro mundo occidental. Se trata de Paramahamsa Yogananda. Nuestros invitados nos cuentan parte de su historia.
Antonio, ¿te quedas un ratito calladito? Si quieres, ¿eh? Sí, participa, sí. Y vamos con Joaquín. Cuéntame un poco la historia de Paramahansa Yogananda. Hindú, nace de una familia bien, ¿no?
Una familia muy acomodada. Su padre era vicepresidente de los ferrocarriles en el norte de la India, ¿eh? Pero él inmediatamente, él en la película comienza con una frase que dice: yo era consciente en el vientre de mi madre. Es un ser muy especial. Yogananda es uno de los grandes maestros espirituales de todos los tiempos. Y desde pequeño manifiesta eso. Y tiene experiencias espirituales que él narra en la autobiografía de un yogui, que como sabes es el libro más conocido de él. Uh-huh. Y él narra cómo desde pequeño él tenía experiencias espirituales.
¿De qué tipo?
Desde... tener...
¿Levitaba? ¿Tenía ese tipo de cosas que llaman la atención a los... nos llaman la atención a los seres humanos?
Pues, por ejemplo, él veía una... cómo era, había sido su vida anterior en los Himalayas. Él tuvo una visión de los yoguis de los Himalayas porque ansiaba llegar a Dios. Y otras personas que estaban ahí, como su madre, que era una persona muy elevada espiritualmente, pues pudo tener esa conciencia de lo que él estaba viendo en aquel momento, ¿no? Sus padres habían sido iniciados en el Kriya Yoga, que es la ciencia espiritual y las técnicas espirituales que Yogananda trajo a Occidente. Uh-huh. A través de el maestro de su maestro, que se llamaba Lahiri Mahasaya. Y este ser tenía una fotografía en su casa y él podía ver cómo esa fotografía se salía del cuadro y podía hablar con él.
¿Se salía del cuadro?
Se salía del cuadro de la foto y tomaba vida propia, ¿vale? Dice él que efectivamente cuando iba a tocarlo, entonces se volvió otra vez a la foto. Pero él tenía desde muy niño, estamos hablando de 5 o 6 años, ese tipo de experiencias. Incluso antes de conocer a su maestro, él tuvo experiencias de samadhi, lo que se llama de unión con la divinidad. No había alcanzado toda la perfección que había, porque todo maestro, incluso Cristo, en el Evangelio dicen, él crecía en estatura y en espíritu, dicen de Jesús. Mm. Y los maestros también tienen que hacer un esfuerzo, porque su vida, en gran medida, es un ejemplo para nosotros. Entonces tienen que esforzarse. Aunque ellos puedan estar en un nivel de conciencia distinto, se mantienen en este plano, porque si no, no darían ejemplo. Una anécdota.
Por favor.
Cuando él fue a la India en 1936 y volvió, sus discípulos le habían preparado, habían construido una ermita para él, al lado del océano, en Encinitas, en California. Y él, antes de llegar ahí, porque le iban a enseñar, le iban a dar una sorpresa, empezó a ver aquello y le dijo a Dios, como madre divina, le dijo: no quiero verlo, no quiero verlo, ¿sabes? Porque quería expresar humanamente toda el respeto, la emoción, el agradecimiento que tenía a aquellos que habían hecho ese gesto. Los maestros están viviendo en esos dos planos que nos resulta difícil para nosotros entender a veces.
Quiero que me cuentes un poquito más datos de su vida, si te parece bien.
Sí.
¿Iba al colegio de una forma normal? ¿Era un niño normal? ¿O ya desde pequeño, aparte de que dijera eso, que ya desde el útero materno ya tenía esa serie de sensaciones, cómo se desarrolló su vida hasta llegar a encontrar al maestro, a su maestro?
A su maestro.
Y creo que fue a los 17 años.
Sí, efectivamente, así fue.
Algo me he leído de su biografía.
Sí, efectivamente. Él sí fue él tuvo que ir a una escuela, sus padres querían que fuera que tuviera unos estudios determinados. A él no le gustaba mucho aquello, pero de alguna forma pues iba sacando adelante sus estudios, ¿no? Y le había prometido a su padre que por lo menos iba a terminar lo que era los estudios primarios y la secundaria, por así decirlo, antes de entrar en lo que fuera la universidad, ¿no? Uh-huh. Y esos estudios los terminó. Pero cuando llegó a ese punto, él ya no quiso hacer más. Dijo, yo no he venido a esto, yo he venido a buscar a Dios y a realizar a Dios. Y él gran parte de su tiempo, incluso cuando estaba estudiando estos estudios, pues no se dedicaba a ellos. Entonces,
era un niño inteligente, era un niño que...
Era muy capaz, pero como no le interesaba, sí, iba sacando raspadamente los... No era un buen estudiante, no era un buen estudiante, ¿eh? Sin embargo... Bueno, no, porque quiero darte datos de su vida, ¿no? Entonces, él se marchó de su casa para recibir instrucción en una ermita en Benares. Ya estamos hablando que él había terminado la secundaria y él ya no quería volver ahí.
Benares es el lugar increíble donde crepan a los muertos a orillas del río Ganges.
Efectivamente, y donde había vivido el Lahir Mahashaya, que el maestro de su maestro es Ryuteswar. Entonces... Él estando ahí, pues resulta que, bueno, había recibido cuando murió su madre, su madre murió cuando él tenía 11 años, y su madre, antes de morir, había recibido la visita de un santo, y le había dado un talismán, un amuleto, que se lo tenía que entregar cuando ella falleciera a su hijo. Y ese amuleto le serviría de guía de alguna forma cuando contactara, porque y había sido enviado por los maestros de otras vidas para Yogananda. Entonces le dijo que cuando el amuleto hubiera llegado a cumplir el fin para el que se le había dado, entonces aparecería su maestro. Y él cuando fue a Benares todavía tenía el amuleto, pero no estaba a gusto en la ermita donde había ido, y en ese momento desaparece el amuleto. Y en ese momento encuentra a su maestro. Y él, que no quería estudiar, lo primero casi que le dice su maestro es: tienes que continuar tus estudios en la universidad, porque el mensaje del yoga será mejor recibido en Occidente si es por alguien que tiene un grado universitario.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Esta noche adentrándonos en la vida de un personaje que nos trajo un tesoro de Oriente. Va a la universidad, ¿y qué más ocurre?
Pues ahí encuentra a su gurú, y él recibe entrenamiento de su gurú durante 10 años, ¿eh? Y para que podamos tener idea de la estatura espiritual de Yogananda, él... En 6 meses de estar con su gurú, recibe lo que se denomina la conciencia cósmica. Tiene una visión y una percepción del cosmos entero y más allá del cosmos. Esto es difícil de explicar y bueno...
¿Ya lo traía de otras vidas?
¿O? Lo traía, indudablemente. Este ser viene con una misión determinada. Y él de hecho estaba realizado en otras vidas, pero venía con un mensaje en esta vida, y ese mensaje era el de distribuir la enseñanza del Kriya Yoga, la técnica que nos permite tener una experiencia personal y directa de Dios, si queremos llamarlo así.
Ahí te me estás adelantando, porque te quería preguntar qué es esto, sí, del yoga. Déjame que te pregunte, sí. ¿El yoga ya se practicaba desde siempre en la India? ¿Se ha practicado desde siempre?
El yoga se ha practicado desde siempre, pero esta técnica en concreto de Kriya Yoga había estado perdida en lo que ellos llaman las edades oscuras, y las edades oscuras son lo que ellos denominan Kali Yuga. Aquí hay que aclarar que hay dos ciclos de lo que se denomina Kali Yuga. Un ciclo más amplio, que es del que hablan la mayoría de los maestros en India, hablan y nos dicen que estamos todavía en Kali Yuga. Pero Sri Yukteswar, el maestro de Yogananda, descubrió unos ciclos menores de 24.000 años, 12.000 descendentes y 12.000 ascendentes. Entonces ahora estamos en un ciclo ascendente. Hemos salido de Kali Yuga, y en ese momento es cuando aparece esta ciencia de nuevo, la dan a reconocer a través de Mahavatar Babaji, que es un yogui mortal que todavía vive en los Himalayas, de la Hiri Mahashaya, de Suyuteswar y de Paramahansa Yogananda, para que lo desemine en todo el mundo. Esta ciencia, porque es una ciencia, es decir, tú no tienes que creer en ello, son unas prácticas, y cuando tú practicas, tu estado de conciencia cambia y te eleva a un nivel que es superior. Y eso es lo importante. Es decir, Yogananda no te pide que creas en algo, que creas en un Dios o en el espíritu o todas esas cosas, sino te dice, tú eres, tienes acceso a un estado de conciencia que es gozo, que es alegría, que es amor, que es serenidad. Y eso lo puedes conseguir a través de estas técnicas.
Me están trayendo un poquito de agua, imperdonable que no se hubiera invitado a ello, disculparme. No. Ya te me has adelantado mucho en todo lo que te quería preguntar. No. De repente va a la universidad, termina la universidad, y ¿cómo se transforma ese otro mundo más espiritual? Antes de viajar a Estados Unidos, que creo que...
Bueno, él es que él era espiritual desde un primer momento, no hay un punto, él estaba buscando, digamos, una realización mayor, una plenitud total, digamos, de lo que él ya sabía que llevaba dentro, y eso lo consigue a través del entrenamiento de su maestro, ¿vale? El pulir digamos todavía las pequeñas aristas que en este plano él había tenido que asumir, porque todo maestro tiene que asumir una parte de lo que en las escrituras védicas se denomina avidya o maya, que es la ilusión, la ilusión. Es decir, porque si no, no pueden dar ejemplo, tienen que luchar, incluso los maestros tienen que hacer una lucha para llegar a un estado de conciencia, para darnos ejemplo. Y él, aunque ya tenía una serie de experiencias antes de su maestro, incluso tuvo discípulo antes de su maestro, pues tenía que llegar a esa perfección. Entonces, los años que estuvo con su maestro son los que le preparan para esa misión mundial que luego va a realizar.
No, ¿en qué parte de la India estuvo con el maestro?
Él estuvo básicamente en Serampore, que era donde tenía el ashram. Está muy cerca de Calcuta, o sea, el hogar de Yogananda estaba en Calcuta. Uh-huh. Y el maestro vivía en Serampore, que está a unas 20 millas más o menos de Calcuta, muy cerquita. Y luego Suyuteswar, que era su maestro, tenía también otro ashram en Puri, que está en la bahía de Bengala, al sur, y ahí sí hay unos cuantos kilómetros de distancia, y pasaban las vacaciones ahí con el maestro. Él estaba todo el tiempo que podía con el maestro, y iba arrastrando sus estudios también universitarios y demás, ¿no? Y el maestro le dice, en un momento determinado, porque a él lo que le hubiera gustado era vagar por el Ganges, estar todo el tiempo dedicado a Dios, absorto en la meditación, en el gozo divino. Y el maestro le dice, no quieras el chana, que dice, la cuajada para ti solo, tienes que compartirla, dice. Y entonces él entiende que eso es lo que tiene que hacer, y empieza a fundar una serie de escuelas educativas para llevar la enseñanza del yoga desde la niñez, desde el desarrollo de la persona, para incluirla, que no solamente tuviéramos, digamos, un expediente académico, sino que también, mientras estábamos desarrollando ese expediente académico, pudiéramos tener también una experiencia de lo que era la concentración y lo que es nuestro propio ser. Y tú ves a los niños ahí en la escuela que creó, estando durante horas sentados, inmóviles, percibiendo esa paz, esa serenidad, que les capacitaba mejor luego para actuar en el mundo actual. Porque de eso se trata el yoga, no de huir del mundo, sino de ser más eficientes en él.
¿Has visto, Antonio, cómo se va apasionando Joaquín?
Impresionante.
Cómo le cambia la cara y todo. Yo le estoy diciendo, nos queda poco tiempo, se enfadan luego los oyentes porque os meto prisa, pero es que la radio es tiempo, básicamente. Estás pintando, como casi siempre que se habla de la India, algunos que habláis de la India, una India muy bonita, muy espiritual. Últimamente la India, yo he estado últimamente y no he visto peleas más terribles que en la calle, en la India, en Bombay. en Benares he visto imágenes que para nada tienen que ver con la espiritualidad. ¿Se ha terminado esa espiritualidad o es que hay que buscarla de otra manera?
No, la espiritualidad sigue existiendo en la India, pero la India está en este mundo y tiene su propio desarrollo, y la India ahora está tratando de imitar a Occidente, de hacer un montón de cosas que no son las que le mandan sus tradiciones. Pero eso no quiere decir que no haya maestros en la India ahora mismo, ¿eh? Que no siga existiendo esa espiritualidad.
Vale.
Claro que sí. Claro,
vale. Te sigo preguntando. Maestros ha habido muchos conocidos, que luego se ha descubierto que buscaban o poder o dinero, o sexo. ¿Cómo diferenciarlos?
Pues mira, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y esa es la clave. Si un maestro te lleva hacia ti mismo, que no busca nada para él, y que lo que busca es tu propio desarrollo, tu bienestar por encima de todo, cuando te da un amor incondicional, más allá de lo que puedas comprender, entonces no te queda más remedio que admitirlo eso. Mira, Yogananda, cuando fundó la escuela esa de Ranchi, donde nos habíamos quedado un poco hablando de eso, en un momento ya tenía una escuela establecida, y en ese momento va a meditar un día y tiene una visión, y Dios, o como quieras llamarlo, el espíritu, lo que sea, le dice que tiene que ir a América. En 2 horas deja todo, absolutamente todo, y se marcha. Le daba mucha pena porque tenía ahí el fruto de su esfuerzo y de la ilusión que había puesto en aquello. Pero lo deja todo, absolutamente todo. Y llega a América y se va a hospedar en una residencia de estudiantes, la Inca. Y va a un cuarto sencillo donde no le conocía a nadie, donde había una pequeña cama, un sillón, nada. No tenía nada.
Y ahí recomienza su vida.
Y ahí recomienza su vida para llevar el mensaje del yoga a Occidente.
Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Esta noche tengo una cita con Paramahansa Yogananda para daros unos pequeños datos de este personaje. No sé en qué momento se encuentra con los Beatles o con gente famosa, ¿no? Los Beatles estuvieron con él, por lo menos George Harrison.
Sí, bueno, básicamente, más bien los Beatles se encuentran con Yogananda. ellos no conocieron, que yo sepa, directamente a Yogananda. Los Beatles habían ido a la India buscando, pues, también la espiritualidad, y de hecho contactaron con, parece que con Maharishi Yogi. Pero también contactaron con Ravi Shankar. Y Ravi Shankar sí había conocido a Yogananda. Y estas personas, los Beatles, que estaban buscando espiritualidad, pues le preguntan a Ravi Shankar, y Ravi Shankar les entrega la autobiografía de un yogui. Y al que se ve principalmente tocado por ella es George Harrison. Y entonces él ahí empieza a trabajar con el mensaje de Yogananda para su propia vida, le cambia la vida. Él dice que si no hubiera sido por este libro, su vida hubiera sido un desastre. Le dio sentido a su vida, como nos lo ha dado a millones de personas, realmente. Y entonces, él decía que tenía un montón de autobiografías en su casa, y cuando llegaba alguien y le veía preocupado, tenía algún problema, lo encontraba desorientado, le daba la autobiografía de un yogui, ¿sabes?
Tú me has visto preocupado, que me la has regalado también.
No. Pero cualquiera se puede ver enriquecido, realmente, con la autobiografía.
Déjame que te cuente, te decía micrófono cerrado, yo conocí este libro, yo creo que en Italia, un amigo mío hace 300 millones de años me lo regaló en italiano. Luego tengo uno muy antiguo, de antes de que naciera Yogananda también, que me lo regalaron como una joya, que lo tengo en mi casa. Y un tercer ejemplar como este, que ahora es el cuarto que tengo, que aprovecharé para leer.
Me alegro mucho.
Hablando de libros, el creador de Apple decía que era el único libro que tenía en el iPad.
Sí. Steve Jobs respetaba tanto y le impactó tanto este libro, que no solamente era el único libro que tenía en su iPad, sino que él, que era un hombre muy minucioso, muy detallista, de todos los sentidos, porque era un perfeccionista nato, él planeó su funeral.
y en su funeral eligió las personas que tenían que cantar. Eligió los invitados, tenían que estar, entre los cuales estaban Bill Clinton, Bill Gates, todo un montón de personajes de toda la industria y de personajes públicos. Y él lo que hace es que al finalizar les regala a cada uno de ellos una cajita de madera. ¿Y qué se encuentra en la cajita de madera?
Pregunto, ¿qué había dentro?
La autobiografía de un yogui.
Qué curioso. Me has adelantado ya parte, porque te has adelantado el guión y... Sí, no pongas esa cara. ¿Cuáles son las enseñanzas de Paramahansa Yogananda? ¿Qué pueden... de aquí, ¿para qué puede servirnos a la gente occidental como nosotros que andamos con prisas? ¿Qué significa ese yoga que él ha desenterrado, ha vuelto a la luz después de ese periodo de oscuridad?
Mira, el mensaje de Yogananda es que todos los seres humanos, sin excepción ninguna, somos almas inmortales, unas con el espíritu. Y eso significa que dentro de nosotros existe un potencial de gozo, de bienaventuranza, de estar por encima de todas las cosas que suceden en este plano.
¿Puede ser un poco malo?
Sí.
Eso lo dicen 300.000 maestros, lo he escuchado últimamente decir por multitud de gente. ¿Pero cómo se llega a eso?
Ese es el tema. Se llega a través de las técnicas que nos dio. Porque Yogananda no solo habló de estos altísimos elevados, digamos, metas de la humanidad. Hay que entender también que el espíritu es, en India lo definen como Satchitananda, siempre existente, siempre consciente, siempre renovada alegría. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Y nosotros estamos ofuscados en este mundo a través de todas las trampas de la mente, del cuerpo. Y lo que nos enseñan las técnicas y el mensaje de Yogananda es a ir por encima del cuerpo, de la mente, y contactar con nuestro verdadero ser, que es el alma, aquel que denominaba el alma. Yeah. Y sí, Kriya Yoga es un método práctico y científico que cualquiera puede practicar independientemente de creencias, incluso puede ser un ateo, porque
sin dogmas, sin obligaciones.
Pero tienes que practicar, es la única obligación. Si tú no practicas, no puedes conseguir absolutamente nada, ¿no? Pero una vez que tú practicas, tú te das cuenta de que por la práctica consigues unos estados de conciencia distintos, que son unos estados de conciencia de paz, de serenidad, de seguridad, y también de una mente más objetiva. Cuando tú estás confuso, a veces la vida te plantea unas situaciones terribles y no sabes qué hacer. Y si tú entras en ese estado a través de las técnicas que nos enseñó Yogananda, entonces tú empiezas a ver con mucha mayor claridad. Y además, desde un estado de conciencia sereno. Porque él decía, no importa lo que te pasa, sino en lo que tú te transformas a través de lo que te pasa. Y eso es esencial, ¿sabes? Entonces él nos ha dado unos instrumentos y unas técnicas que son, por un lado, muy sencillas, sin embargo, muy difíciles de practicar con perfección, pero indudablemente producen unos efectos incontestables para cualquiera que los quiera probar.
Dos minutitos antes de acabar y hablar un poco de la película. Él murió, creo, de un ataque al corazón en Estados Unidos, ¿no? Y sabía que ya había terminado un poco su labor, su misión de dar a conocer este sistema de yoga.
Él, cuando llegó a América, ya le dijo a los discípulos, mi tiempo en la tierra no va a ser largo, y yo dejaré este cuerpo hablando de Dios y de la India. Y así fue.
¿A qué edad murió?
Él murió...
¿Edad física me refiero?
Murió en el año 52, él había nacido en 1893... Pues me parece 59 años, creo que, si no me equivoco el cálculo.
Más o menos, sí, por ahí.
Y un maestro es consciente y deja voluntariamente su cuerpo. Eso es lo que se denomina Mahasamadhi. Y él para el corazón, indudablemente. Y externamente fue un paro cardíaco, por así decirlo. Pero él había parado ante las audiencias el corazón muchas veces. Sí. Había hecho que los médicos le tomaran el pulso y paraba el pulso y seguía consciente. Y luego le tomaban el pulso en una muñeca y estaba a mucha velocidad y en la otra no tenía pulso. O sea, podía hacer ese tipo de cosas. Él tenía un completo dominio de su cuerpo y de su mente. Y entonces él hizo eso. Y entonces dejó el cuerpo, hablando, como decía yo, de Dios y de la India, en una recepción al embajador de la India, el primer embajador de la, que llegó de la India libre a Estados Unidos. Y su cuerpo quedó incorrupto.
¿Sí?
Sí, de hecho, hay unos certificados especiales de el sitio, el cementerio donde él está, donde está, donde yace, descansa su cuerpo. Y el director de ese cementerio dio testimonio de que efectivamente el cuerpo, vamos, era una cosa que ellos nunca habían visto en los anales de la historia de su interior y de lo que ellos conocían, ¿no? Entonces dejó testimonio, está ahí en documentos en que así lo... que así lo constata, ¿no?
Nos preguntan, y te iba a preguntar, ¿no le cremaron, no quemaron su cuerpo?
No.
¿Lo enterraron? No,
bueno, normalmente en India, a los jefes de familia, como se llaman, las personas que han tenido familia o que tienen familia, aunque sean santos verdaderamente, como los Hiri Mahasaya, normalmente no los creman. Perdón, los creman, los incineran. Pero a los swamis normalmente los entierran. No,
los maestros.
Swamis, pueden ser maestros o no maestros. Normalmente no los incinera, ¿no? Lo que me gustaría decir es que antes de ir a esta recepción, una de sus discípulas, una de las más grandes discípulas de él, Sri Dayamata, estaba con él y él le dijo: ¿te das cuenta de que solo nos quedan unas pocas horas y ya me habré ido? Porque él sabía exactamente lo que le tenía que hacer. Y ella le dijo: maestro, ¿cómo vamos a vivir sin usted? Dijo: ¿qué es el diamante en el anillo de esta asociación? Y él le contestó: cuando yo me haya ido, solo el amor puede tomar mi puesto.
Y ha dejado no solamente esa enseñanza, sino organizaciones a las que tú perteneces,
sí,
y escuelas por todo el mundo, ¿no?
Efectivamente. Self-Realization Fellowship está extendido ahora por más de 170 países, yo creo, en estos momentos, en los cuales hay centros, círculos de meditación, y por supuesto en Estados Unidos, concretamente en California, en Los Ángeles, está la sede central de la organización que él dejó para diseminar estas enseñanzas, que, como he dicho antes, es Self-Realization Fellowship.
Vale, déjame que hablemos un poquito con Antonio antes de marcharnos. ¿Habéis hecho la película? Bueno, se ha hecho la película. Tiene partes de su vida.
Mira, es maravilloso porque todo lo que está contando Joaquín,
sí,
es un biopic. La película es un biopic de su, de
biopic,
su vida.
¿Biopic qué significa? Discúlpame.
Es una biografía hecha en cine,
vale,
es que sobre su vida. Entonces todo lo que está contando Joaquín se puede ver en la película, además con unas imágenes impresionantes tanto de archivo como una dramatización del proceso de su vida con actores de la India maravillosos. Y bueno, entonces, y aparte, una cosa que es espectacular, la película está doblada al español por Rafael Álvarez el Brujo.
Wow.
Y él hace de narrador de Paramahansa Yogananda. Eso en el cine, mira, de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Eso en el cine, en 5.1, la voz de Rafael, con esa profundidad, es impresionante.
Yo quiero verlo eso.
Es una película alucinante. Y para todos los... yo sé que tienes muchos oyentes de Latinoamérica...
Mm-hmm.
Y no sé si la película llegaremos a distribuirla tan lejos. Sé que ha estado en México, ha tenido mucho éxito, no con el doblaje en español que hemos hecho, con 30 actores maravillosos, pero de aquí a un mes estará en la propia web de antropodox.com la película para que la puedan ver en streaming o en downloading, o sea, para llegar a todo el, a los hispanoparlantes, ¿no? En este
ahora caso. Damos alguna dirección para hacerlo. Espero, Joaquín, que hayas estado a gusto en nuestro programa. Joaquín García, se te ha visto cómo te apasionabas con la historia de Paramahansa Yogananda. Te doy gracias por el libro Forma de Contacto. Si alguien quiera saber más, aparte de recomendar el libro de Paramahansa Yogananda, ¿dónde se pueden poner en contacto con la asociación aquí en España?
Pues mira, nosotros estamos en la avenida Doctor Federico Rubio y Galí, 73.
¿En alguna página web tenéis?
Sí, tenemos una página web que es... Déjame ver, que como yo normalmente voy a... Entonces tengo que ver, pero es srfyoganandamadrid.es.
srfyoganandamadrid.es. Gracias, ha sido un placer estar contigo este ratito escuchando parte de la biografía de...
Igualmente, muchas gracias, Miguel, sinceramente.
Y gracias a ti también, Antonio. Antonio Cadierno, el distribuidor de esta película. Yo te doy la enhorabuena. Te digo, a mí, ayer me sorprendió ver en un cine esta postalita que me has traído. Decir, qué bien que en un cine de estos comerciales donde ponen ese tipo de películas esté también la biografía de Yogananda.
Por fin, a ver si a través de la productora y distribuidora, con que tenemos temas antropológicos, llegamos a la gente, a la masa, a la gente, y a través de las salas comerciales, que es el uso que tienen normal.
Ojalá así sea. Forma de contacto, danos esa dirección para que
pues
la
mira,
gente pueda descargar.
Lo más importante para descargarlo es en antropodocs.com.
Antro de antropología,
antro
de documentales.
Humano, antro es en griego, humano es en latín, docs de OCS de documentales. .com, Anthropodoxa en Films, tal. Y allí, poniendo Awake, Yogananda, Awake, que es el nombre de la película, Despertar, Despierta, mejor dicho. Más que despierta, significa estar despierto, ¿no? Entonces no os podía hacer una traducción literal.
Yeah.
Y ahí, poniendo www.anthropodoxa.com/Awake Yogananda, pues se podrá acceder al video on demand. Ahora, para ver los horarios de los estrenos en toda España, que estarán hasta la semana que viene máximo. Y luego ya para verlo. También hay una nueva plataforma que se llama YouFilm, que mucha gente que nos ha pedido en pequeñas ciudades que no puede llegar la película porque no llegas a las comerciales, ellos pueden crear un evento para proyectar la película también. Nos estamos intentando llegar a todos los medios.
Que llegue a mayor cantidad de gente. Gracias por el esfuerzo. Gracias por haber venido
a ti. Muchas gracias. Un placer.
Gracias. Yogananda, uno de los maestros del yoga. Tú haces yoga, ¿verdad?
Sí.
¿Rosa?
Hola, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches.
Sí, cuando puedo.
Vale. Pues ahí estaba, un poco un esbozo, de un retazo de la vida de Paramahansa Yogananda. ¿Qué tal han ido las redes sociales hoy?
Muy bien, muy moviditas. Parece mentira, pero no hay nadie de vacaciones en Espacio en Blanco, ¿eh? Están
genial.
Todos ahí atentos y siguiendo los dos temas, tanto a Jesús Callejo, que además nos han aportado un montón de información que le vamos a pasar a Jesús sobre un montón de leyendas que
y
hay en
lugares,
pueblecitos,
¿no?,
de cada uno de ellos, y ha Perfecto. Estado muy, muy interesante.
¿Ganadores?
Tenemos cinco, como siempre: Luis España, de la línea de la Concepción, de Cádiz; Vanessa Álvarez, de Asturias; Carmen Montero, de Villanueva de Gómez, Ávila; María Ángeles Barbera, de Facebook; y Pepe Tomás, también del grupo de Facebook.
Vale, y agradecer, nos mandaba Ramón Álvarez alguna lista de las personas que se interesan por los recuerdos del Espacio en Blanco,
sí.
Y tenemos un WhatsApp también.
Tenemos
nosotros
un WhatsApp donde podéis poneros en contacto con Ramón para solicitar, rescatar viejas entrevistas, programas o relatos, que es el 652-03-5934.
Espera, repite,
652-03-5934.
Ese es el teléfono, es tu WhatsApp. Gracias, Rosa, felices vacaciones. Te vas a las Islas Afortunadas a pasarlo por ahí. Nos vemos prontito en la próxima temporada.
Muy pronto, Miguel, pásalo viendo también.
Gracias. Y nosotros a toda prisa terminamos por hoy dando las gracias a los locos que han venido desde México, desde Madrid, desde Murcia, desde Sevilla. ¿Te pillas el tren ahora para irte, no?
Sí, sí.
Gracias por haber venido. Espero que os haya gustado la experiencia de estar en el Espacio en Blanco. En 7 días más misterios aquí en Radio Nacional. Os necesitamos a todos, tenemos que llenar este espacio vacío, que la semana que viene va a hablar de algunos misterios de la ciencia, para no perdérselo. Y con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Y el deseo de que volvamos a encontrarnos aquí en el Espacio en Blanco en 7 días. Cuidaros, feliz semana.